eso, ni hablaré sobre esta vida tan injusta.
I ara és el moment de parlar de l'Associació de Llauradors Independents Valenciana. En concret, està així el seu president, Víctor Viciedo, bon dia.
¿Qué tal? Buen día, Susana. Buenos días, Susana, porque lo que hablamos siempre afecta a todo el territorio español y entonces es mejor utilizar el castellano.
Y Pepe Llop, vicepresidente de la asociación. Buenos días.
Buenos días a todos.
Fíjese si afecta a todo el territorio español que a LIP. Primero, si quiere, tocamos el tema a colación de lo que usted ha dicho. Va a participar en ese corte de fronteras que habrán el día 3, ¿no?
Efectivamente, el día 3 de junio hay un corte de fronteras por ambas partes, Francia y España. Por parte española participamos 18 asociaciones y entre ellas estará LIF y hay otra asociación de la provincia de Castellón nueva que se llama Sepricas que también participa. Iremos hacia allí en autobús el día 3 muy temprano para estar allí de mañana. Yo creo que el corte es a las 10 de la mañana y bueno, en principio el corte se prolongará lo que se pueda. Pero bueno, estamos en muy mala época, estamos en primavera y todos los agricultores y ganaderos en esta época tenemos mucho trabajo. No obstante, el hecho de que seamos noticia en el corte y que se hable en campaña electoral de agricultura es muy, muy importante para ver qué soluciones nos dan los partidos políticos y así la gente, en función de esas soluciones, pues que vote. Pero por lo menos vamos a hacerles hablar de agricultura en plena campaña.
Mira, hay algo que esta mañana es noticia y es la quema de la poda. Es decir, no se ha autorizado quemas. No se han autorizado quemas. Y recordemos que en las elecciones, en el ideario de partido, el partido que ahora, en teoría, debería decidir, dijo que se autorizarían.
Las quemas agrícolas las paraliza la Consejería de Medio Ambiente. La Consejería del Medio Ambiente bueno, se basa en la climatología. No obstante, la confusión llega debido a que cuando se prohíben las quemas se refieren a todo aquel territorio que esté a menos de 500 metros de zona forestal. Y entonces no sé por qué el comunicado estuvo mal hecho y se confundieron y parecía que se prohibían las quemas agrarias en todo. No, solamente se prohíben a 500 metros de zona forestal, que también es un gran problema, sobre todo si en alguna zona ha llovido, debería haber más flexibilidad, es decir, que si ha llovido en la zona del Maestrazgo, pues cuando la tierra está húmeda pueden perfectamente autorizar esas quemas.
¿Están autorizadas las quemas? Es decir, porque yo sí veo restos, es decir, yo viniendo, esto es una zona donde todos son campos de naranjos, citrícolas, y yo he visto mucha poda sin quemar, porque en teoría dicen que no tienen autorización.
No, sí, ahora, sí.
Yo tengo autorización en término municipal de Villarreal y en término municipal de Onda. Entonces, son autorizaciones limitadas en fecha, especificadas en condiciones y desde luego que pueden ser anuladas por cualquier actuación por parte de la Consellería que determine que las circunstancias no son las adecuadas. Lo que es triste es que las actuaciones de la Consellería se refieren siempre a todo el territorio de la comunidad autónoma, cuando efectivamente habrá zonas de riesgo, habrá zonas de peligro y habrá zonas que no lo tendrán. Yo tengo en vigor autorizaciones en varios términos municipales.
Lo que se les pedía a los políticos antes de votar, porque claro, estamos en las europeas y estamos a punto. Ustedes se tienen que ir hasta la frontera para hacer un corte de fronteras. Aquí en la Comunidad Valenciana lo que se les pedía a los políticos, que ellos decían que sí que podían conseguir, el agricultor lo ha conseguido.
Vamos a ver.
Me refiero en cuanto a las quemas, sí. Porque si hablamos de más cosas.
En cuanto a las quemas, no se está aplicando la ley del Ministerio de Transición Ecológica, porque sigue diciendo que con carácter general no se realizarán quemas, sino que se quiere es que se triture. Y eso desde la anterior consejería y ya se autorizó que sí, y por lo tanto la ley del Ministerio de Transición Ecológica no se está cumpliendo. Entonces, bueno, pues nos tenemos que felicitar de momento desde entonces. Que en función de la climatología se diga que no se puede cortar, o sea, no se puede quemar a partir de una fecha, que puede ser el 15 de junio, puede ser el 1 de junio o puede ser el 15 de mayo, depende de la climatología, lo seca que sea, eso ha estado siempre. Entonces es una responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente el decir a partir de qué fecha no se puede quemar, y afecta solamente, y eso lo tiene que saber la gente, afecta solamente a 500 metros de zona forestal, y eso lo corrigió la misma consejería, porque resulta que la orden que salió mal expresada, y entonces hubo una, yo la tengo esa corrección, en la cual aclaraba que, porque claro, los mismos ayuntamientos, Betxí estaba prohibiendo las quemas, cuando resulta que a más de 500 metros de zona forestal sí se puede quemar,
y depende de cada ayuntamiento que tenga su plan local de quemas, que especifica unas condiciones u otras.
Pues pero la normativa que yo tengo es que prohíbe las quemas agrícolas. La normativa que prohíbe las quemas agrícolas estará vigente en principio hasta el 15 de octubre.
Vamos a ver. Sí, desde el 15 de junio, desde el 15 de junio hasta el 15 de octubre, en el plan local de quemas de Villarreal, que por cierto aún no está aprobado definitivamente, se distinguen claramente distintas zonas.
Sí.
En unas hay que solicitar permiso, en otras simplemente no hay ni que solicitar permiso. En unas tienes limitaciones de periodos de tiempo, y en otras, concretamente a partir del 15 de junio como norma general, y hasta creo que es o 1 de junio y hasta el 16 de octubre, no se permite, pero no se permite en las zonas que están catalogadas como muy próximas a lo que consideran zona forestal, que en general se considera zona forestal muchísimas cosas que si supiéramos a qué consideran masa forestal, pues diríamos, si ahí no hay ni bosque ni hay absolutamente nada, pero que efectivamente en general a las zonas de más de 500 metros en los planes locales de quema del Ayuntamiento de Onda, yo tengo autorización del Ayuntamiento de Onda de 3 meses que me caduca.
Ustedes, como son unas personas que lo viven continuamente, entienden que se está haciendo de una forma correcta.
Sí, lo que pasa es que se transmite de una forma que no es la correcta. Yo te puedo enseñar aquí en este momento la autorización que tengo de los distintos ayuntamientos que me han contestado con su correo, en el que me autorizan hasta una fecha determinada. Es cuestión de buscarlo, de encontrarlo.
Sí, entonces ustedes defienden que en este momento las quemas, como lo lleva la consellería, es correcto.
Sí, mira, te leo. Real Decreto 91/2023, que aprueba el Reglamento Forestal de la Comunidad Valenciana, indica que dentro de las zonas de influencia forestal, es decir, 500 metros alrededor de terreno forestal, y entre el periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 1 de junio, solamente se podrá quemar cuando el nivel de preemergencia sea 1. Verde. Ahora mismo estamos en un nivel superior.
Sí, además estoy viendo el documento.
Pues a menos de 500 metros no se puede quemar, quedando prohibidas con nivel de preemergencia 2 amarillo y 3 rojo. Es decir, que si en el momento que señalan amarillo o rojo, y ahora mismo creo que ya estamos en rojo, pues no se puede quemar. O estaremos en amarillo, ¿no? Fuera de las zonas de 500 metros forestales, esto no se aplica. Entonces la gente lo tiene que tener claro.
Te he enseñado
documentos.
Un documento que dice que desde el 19 del 4 del 2024 hasta el 19 del 7 del 2024 tengo autorización con una serie de condicionantes, entre los cuales evidentemente está el que en el caso de que haya un riesgo de incendio, que estemos en un previfoc determinado, en unas características de riesgo de incendio alto, pues que has de interrumpir la poda, ha de ser dentro de un horario determinado, etcétera, etcétera. Pero allí te puedo enseñar el permiso que hasta el 14, durante 3 meses, y si lo hubiera pedido después, ¿por qué? Porque está en una zona de la que se considera que no hay riesgo de incendio en general.
Lo que dicen es que de las peticiones que han hecho a la Generalitat, pues que tardan mucho, que la mitad han sido desestimadas, es decir, ustedes dicen que no, ustedes vamos no tienen, no han tenido problema.
Vamos a ver, es que en principio tú haces la solicitud de quema y no tiene por qué tardar.
Que tardan 15 o 20 días y que la mitad han venido desde
2 horas.
El problema
es decir, entre la solicitud por escrito al Ayuntamiento de Onda y la contestación del Ayuntamiento de Onda, 2 horas.
Es que es el Ayuntamiento el que las está aprobando. Y concretamente yo sé que en cuanto salió esta normativa, el Ayuntamiento de Betxí estaba prohibiendo a todo el mundo, porque el Ayuntamiento de Betxí no fue capaz de leer un poquitín más abajo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, que esta resolución del 17, del 15 de abril, publicada el 17, en el que se modifica el periodo de quema de márgenes de cultivo y eliminación de residuos agrícolas o forestales mediante uso del fuego. Con fecha posterior tengo la autorización, pero es que esta es la que en principio daba la sensación de que prohibía, pero al día siguiente hubo una modificación en la que decía que eso afectaba a menos de 500 metros.
Y lo que llevó a error es este mapa que tú verás, y los oyentes no, obviamente, donde ves a toda la comunidad valenciana de rojo, es decir, que estábamos en emergencia roja. Entonces, cuando estás en emergencia roja, a menos de 500 metros no se puede quemar, pero los ayuntamientos, algunos, yo me imagino que algunos sería más espabilado, tendría muy claro que lo de la zona amarilla y zona roja se refiere a lo de los 500 metros, no se refiere a todo. Entonces empezaron a prohibir todo porque estábamos en emergencia roja. Vamos a ver, tú lo que te tienes que saber es tu propio plan de quemas. Si tú, que eres ayuntamiento, no te sabes tu propio plan de quemas, pues mal vamos, ¿no?
Claro, lo que pasa es que el ayuntamiento lo que hace es refugiarse en la ley que ha publicado la Generalitat y no quiere problemas.
Pero porque no la lee, leyó el párrafo de inicio, pero no se fue más abajo donde ponía lo de los 500 metros. Entonces, yo concretamente sé del ayuntamiento de Betxí. Yo no sé si otros ayuntamientos cayeron también en la trampa.
De hecho, esta autorización es posterior a esta fecha.
Dicho esto, la postura y los argumentos que ustedes han dicho respecto a la autorización de las quemas, también me interesaba mucho lo que traía de las placas solares, además venía muy bien documentado.
Sí, vamos a ver. Es que tenemos problemas y problemas muy serios y muy graves. Estamos en periodo de alegaciones de un anuncio de la Dependencia de Área de Industria de la Subdelegación del Gobierno de Castellón, por la que está sometida a información pública hasta el día 28 de mayo el estudio de impacto ambiental y la documentación referente a la solicitud de autorización administrativa previa del proyecto de planta solar fotovoltaica que se denomina Valencia Edetanotum y su infraestructura de evacuación asociada en la provincia de Castellón.
En cualquier caso, quiero decir que esto no solamente afecta a este terreno, que son 600 hectáreas en el término de Onda.
No, 200 en término de la Alcora y 400 en término de Onda.
Entre Onda y la Alcora.
Entre Onda y la Alcora, 600 hectáreas. No solamente afecta a eso, sino que en la provincia de Castellón hay 64 proyectos. En la provincia de Castellón no tenemos vertederos suficientes para albergar esos 64 proyectos, sino que es zona forestal, zona agrícola. Como no pueden poner en zona forestal, se van a zona agrícola. Y todo es porque en la ley que ahora mismo está en vigencia en la Generalitat Valenciana, te dice que prioritariamente, esa palabra tiene trampa, prioritariamente las plantas solares deberán ir en zonas vertederos y zonas de escaso valor agrícola, pero prioritariamente. Como no hay zonas de escaso valor agrícola, ¿dónde van? Pues en zonas agrícolas. Pero además, en este caso, este proyecto va en una zona de riqueza agrícola bestial.
es una zona de naranjos, donde casi todos los huertos son de reciente transformación y están en producción y bueno, pues la verdad es que... Es
pero
que,
tendrán un propietario.
Claro, sí, que tienen propietario.
Que ha accedido a venderlo, ¿no?
No, perdona.
Cuando el proyecto, perdona y tú entras en los detalles, cuando el proyecto supera, creo son los 5 kilovatios...
No, 300...
Una cantidad de kilovatios.
Yo lo digo esto porque
ese proyecto lo aprueba el gobierno, Miteco, y una vez aprobado se procede a publicarlo. Y una vez publicado, luego tienes un tiempo de alegaciones, que estamos en el tiempo de alegaciones, y a continuación te vendrá la expropiación del terreno al precio, justiprecio que indiquen.
No, el justiprecio viene después, si tú recurres. Pero vamos a ver. Esto viene de lejos.
Si te toca, date por muerto, ¿no?
¿Es así? No, que va.
Vamos a pelear para que no sea así.
Susana, a mí me toca.
Pues entonces, no, ahí vamos.
Y como me toca, como a muchísimos, claro.
¿Y cómo se entera usted de que le ha tocado? ¿Cómo es ese proceso?
Entre otras cosas, hace como 2 años vinieron a comprarme. Y yo, para averiguar de qué iba la cosa, les dije, podemos hablar. Y me enviaron la documentación de las dos alternativas. Una era de alquiler y la otra era de compra.
Susto o muerte, ¿no?
No, y las dos eran mentira. Entonces, una vez conocido y pudiendo argumentar con documentos el que todo era mentira...
¿Y cuánto le ofrecían? Es decir, ¿no llegaron a hablar del precio?
Sí, claro, pero era un precio si al final el proyecto se legalizaba.
Se acababa materializando,
Se acababa,
¿no?,
materializando. En principio te daban para atarte, ellos podían desligarse
cuando
con toda la participación del mundo, y tú quedabas obligado durante un periodo de tiempo y lo que te ofrecían no te cubría ni siquiera un tratamiento.
¿Qué te ofrecían por anegada, por ejemplo?
Pues del orden de unos 40 euros por anegada.
Por anegada. Y una persona en este momento, hablemos de las fincas de su alrededor.
Sí.
¿Cuánto saca al año por anegada?
Independientemente de eso, porque eso varía muchísimo.
¿Saca usted más de 40 euros por anegada?
40 euros no te cubren ni un tratamiento.
Sí, pero
no te cubren
pero
ni
aparte,
un tratamiento.
Al margen de eso, a él le estaban tanteando porque ellos necesitan el 10%. Que no se oye, ¿qué?
Sí, se oye perfectamente.
Sí, pues ellos necesitan el 10% de las tierras para poder empezar el proyecto y que luego haya expropiación del resto.
A mí no me consta que de las 400 hectáreas afectadas en el término municipal de Onda haya ni una que
quise acceder a eso, ¿no? Que dijo, déme los 40 euros.
Que haya accedido. Entonces, vamos a ver. A mí me gustaría dar algún dato de qué es el proyecto o quién está detrás del proyecto.
Porque, perdón, una pregunta. Después de los 40 euros, ¿qué le prometían a usted?
Y yo llegué a discutir a ver hasta dónde llegábamos y si llegábamos al final y me lo pagaban, pues digamos que era un buen precio de mercado. Pero simplemente porque necesitaban decir, oye, y Pepe ha accedido y entonces accede tú también. Y mis condiciones, si no las contaba yo, no se iba a enterar.
Y por 40 euros lo único que hacían era ocupar su suelo y luego le daban a usted la rentabilidad, ¿no?
Que va.
Tampoco, madre mía.
Se comprometían, si todo salía bien, a comprármelo al precio que habíamos acordado al cabo de X años.
Bueno, pero no sería 40 euros la negada, ¿no?
No, evidentemente. Vuelvo a decir que era un buen precio de mercado. Entonces, ¿quién es el peticionario? ¿Y para qué es? ¿Cuál es la finalidad del proyecto? Es la construcción de una plataforma solar fotovoltaica y su infraestructura de evacuación a la red de transporte con el propósito de generar energía eléctrica para su comercialización.
Sí.
El proyecto consiste en, vuelvo a repetir, que afecta a 600 hectáreas, 200 aproximadamente en el término municipal de la Alcora, y 400 en el término municipal de Onda, estará compuesta por 751.632 módulos fotovoltaicos, que además hay una línea de evacuación que viene a representar del orden de 7,915 kilómetros que va a afectar no solo a la zona en donde estén las placas, sino a todo lo que signifiquen los casi 8 kilómetros de la línea de evacuación. Pero para mí es importante el que nos demos cuenta de cómo se hacen estas cosas. ¿Quién es el peticionario? El peticionario es Harbour Maestrat 4 SL, con CIFTAL y a nivel de conocimiento, a nivel de notificaciones, hay una empresa, es Enery, que está localizada...
Energy.
Está localizada en la localidad de Dos Hermanas de
Energy,
Sevilla.
Sí.
Pero, ¿quién es Harbour Maestrat? Harbour Maestrat, según la información del registro mercantil,
sí,
pues es una sociedad domiciliada, iniciando las operaciones el 27/12/2019 y domiciliada en Benicarló, en un sitio determinado, con un capital social de 3.000 euros.
Joder.
El peticionario de 3.000 euros está presentando o haciendo la petición de un proyecto que en principio se va a del orden, creo recordar, que son 167.233.024 euros.
Sí, pero este señor, esta empresa...
Esta empresa es una empresa de intermediación, de prestación de servicios de ingeniería, que tiene su administrador, y te los voy a enseñar también, sacado también del registro mercantil, su administrador, Antonio Morera Vallejo, tiene cargos en 114 empresas, dedicadas a esto en todo el territorio nacional, cuya finalidad es ir sacando proyectos que después venderán a terceros. Después hablamos de tráfico de influencias.
Un gran negocio.
Es decir,
sí, pero aquí en esta zona, en la provincia de Castellón, se le ha entrevistado en todos los medios de comunicación.
Sí, sí, sí.
Es decir, este proyecto que vino en el 2019, todo el mundo lo conocíamos, todo el mundo, había una cara visible que explicaba ese proyecto.
Exactamente.
Es decir, esto es público. Lo único que ocurre es que en este caso, ahora sí que ya se le ha dado el visto bueno a 600 hectáreas entre Alcora
No se le ha dado el visto bueno.
¿Tiene?
Es decir, la primera cosa que queremos desmentir es que ha salido publicado,
sí,
el proyecto ha ido para atrás, y no es cierto. El proyecto en este momento, hay un anuncio presentado a información pública en la subdelegación del gobierno de Castellón, que
está esperando alegaciones,
que tiene un plazo de alegaciones,
claro,
hasta el 28 de mayo.
Pero está publicado, es decir, está aprobado y publicado. Ahora vienen las alegaciones.
Vienen las alegaciones,
claro,
para llegar a la finalización del... Entonces, vamos a pensar en qué nos basamos a la hora de hacer las alegaciones. Porque allí hay una afección a la agricultura, en primer lugar, porque la práctica totalidad de los terrenos ocupados en el término municipal de Onda están calificados por la Generalitat Valenciana, calificados ya,
sí,
por la Generalitat Valenciana,
sí,
de capacidad agrológica alta y, por tanto, según la ley, prioritarios en su conservación.
Uh-huh.
Es decir, nos lo saltamos de todas. La gran mayoría de esta superficie del término municipal de Onda son terrenos que riegan de la comunidad de regantes de la cota 220.
Sí.
Entonces, la comunidad de regantes, junto a la empresa estatal de infraestructuras, el SEIASA, la Consellería de Agricultura con ayudas directas y la propia Unión Europea, durante las últimas décadas han realizado, y junto con las inversiones de todos los particulares y todos los propietarios de las fincas, han realizado inversiones muy importantes para esta zona de desarrollo, de valor agrológico alto, el desarrollarlas. Entonces, ahí, con esas ayudas, se ha creado una red de riegos muy importante, distribuida a lo largo de toda la zona. La actualización y el mantenimiento de las captaciones tradicionales de riego, la implantación del concepto de sostenibilidad en el proceso agrícola mediante la implantación de sistemas eficientes. Todo esto nos lo estamos cargando, pero es que nos cargamos la implantación de este proyecto sometido desde el punto de vista de las organizaciones y los particulares que estamos afectados, en primer lugar, altera la concesión de agua que tiene concedida la propia cota 220 y todos los terrenos afectados, estando obligado a la comunidad de regantes a instar a una reducción de la dotación concedida, con lo cual estamos perdiendo
dotaciones históricas, colaterales.
Dotaciones históricas. Hay un conflicto de la instalación con las infraestructuras existentes, porque evidentemente, si tú afectas a una parte del territorio, esa parte del territorio tiene infraestructura del conjunto que está afectada para el territorio que no pertenece al proyecto. Entonces, eso no se ha estudiado, la existencia de la red de riego y la incompatibilidad con la construcción de todas las líneas subterráneas, eléctricas o de riego. Hay un incremento, por supuesto, del coste fijo para el resto de los comuneros debido a que hay una reducción del más del 15% de la superficie. Si tú reduces el 15%, haces inviable o encareces de forma extraordinaria y no ves afectada al resto. Entonces, aquí hay agricultores, cooperativas, que además han realizado todas sus inversiones con
fondos operativos,
cargo, ¿no?, a los fondos operativos. Entonces, estos fondos operativos, en los que hay ayudas de la Unión Europea para realizar inversiones, llevan aparejado un compromiso de mantenimiento. Si tú dejas de tener ese mantenimiento, en primer lugar, la imagen que este país, España, va a tener delante de la Unión Europea, que dice: os estáis cargando lo que me habéis pedido que os ayude a financiar. Punto número uno. Pero el punto número dos, a todas las entidades y a todos los particulares que estemos afectados, nos van a obligar a devolver todo lo que nos han anticipado para una inversión que ha sido promovida desde la propia Unión Europea, y ahora nos la estamos cargando. Es decir, aquí hay un planteamiento que dices, ¿esto de qué va? ¿De qué va?
Y ahora una cosa, yo quiero puntualizar una cosa, porque sí, efectivamente todas estas cosas, hay mucha gente que no lo entiende, pero hay una cosa que sí que va a entender. Habéis visto lo que es un huerto solar o una planta solar, uh-huh, los espejos. ¿Ese paisaje nos gusta?
No, el problema es si eso es hacer una región sostenible, es decir...
Claro, ahí va yo. O sea, primera cosa, ¿nos claro. gusta ese paisaje? Segunda cosa, ¿de verdad eso es sostenible?
Sin embargo, ¿de verdad puede
estamos
chocar...
cambiando? Estamos cambiando árboles que captan CO2 por plantas solares... Que lo que están contaminando es precisamente el CO2 que captaban, sí, pues, los árboles
que
había que
explicar
en su lugar
al que concede estos proyectos.
Claro.
Porque todo esto dicen, es que lo que se nos ha dado a nosotros de la Unión Europea para las ayudas del sistema y tal, de riego, ya, pero es que estas megaplantas solares también están financiadas por la Unión Europea para hacer un planeta más sostenible.
Hablemos de esa sostenibilidad. En primer lugar,
es lo que estaba diciendo Víctor.
Han utilizado el nombre de huerto solar, y yo creo que cualquiera de los que nos estén escuchando, el concepto que tiene de huerto es de un territorio,
sí, pero,
en el que hay plantas.
Sí, pero el proyecto está ahí.
Vale.
Claro. Víctor, es decir,
el tema es que hemos convertido una zona de un paisaje maravilloso con árboles que están captando CO2, lo vamos a convertir en un desierto. Y eso en nombre del cambio climático,
claro,
de una energía renovable, claro, que no lo es, porque esto sale de minas de cuarzo, las plantas fotovoltaicas son polisilicio, que para convertir el cuarzo en polisilicio tienen uh-huh. un consumo energético bestial, y además cuando se realiza el reciclaje de esas plantas se hace una contaminación de las aguas también bestial, de modo que las mandamos a China porque no somos capaces de tener esa contaminación de las aguas aquí. Entonces, esto es igual que los coches de litio. Vamos a ver, de las baterías de litio. ¿Hemos pensado realmente qué vamos a hacer con esas baterías? O sea, todo esto de renovables es una gran mentira y es un gran negocio. Y entonces, yo desde aquí digo que las plantas fotovoltaicas solamente se pueden
son sostenibles si las pones en un tejado, si las pones en un terreno
en
baldío,
el sitio adecuado.
Pero si tú lo estás metiendo donde hay árboles, en realidad estás cometiendo una aberración.
Pero están bajo el mismo paraguas que Europa dice que es para un planeta sostenible. Porque, Pepe, a todo esto dicen, usted va a hablar con usted el 2019 y usted, vamos, además yo tengo claro que les dejaba hablar, pues además la forma de ser usted es dejarlos hablar y llegar al final para decirles, oye, mira, que a mí no me prenevo el pel. Tengo claro que era así, pero es que ahora le han dicho, señor Pepe, que sí o sí me lo tiene que vender.
No, perdón. Eso será...
Ojo, porque usted puede...
Eso será...
Usted puede rebatir y argumentar y poner alegaciones, pero... ¿Usted se ha puesto en la piel de la gente que no pueda hacerlo?
Vamos a ver. Yo les voy a animar.
Pueden hacer algo.
Yo les voy a animar a una cosa muy simple. A que se pongan en contacto con un correo electrónico, concretamente administracion@cota220.es.
Uh-huh.
Vuelvo a repetir. administracion@cota220.es.
Sí.
Allí tendrán un planteamiento de alegaciones a este proyecto, en el que única y exclusivamente tendrán que incluir sus datos personales y los de su finca, y podrá presentar, vuelvo a repetir, antes del día 28, de forma telemática o de forma presencial, pueden ir al ayuntamiento, pueden ir a correos o pueden ir a la propia subdelegación del gobierno, y pueden presentar las alegaciones. En segundo lugar, reafirmando un poco el tema, vamos a ponernos en contacto con todos los ayuntamientos afectados.
Pero está hablando de Medialib. Usted está hablando de Alif,
de Alif, de la cota 220
y de muchos propietarios
que se sienten afectados y que vamos a pelear hasta el final del
usted
tema.
Me ha dicho que sí, me ha dicho no, pero ojo, todas estas personas que no se sienten ni con fuerzas, ni con salud, ni con ni
están
económicamente
hechas las alegaciones. Están hechas las alegaciones.
Digan,
por eso digo eso. Que se pongan en contacto con administracion@cota220.es y allí tendrán podrán descargarse las alegaciones.
¿Cómo pueden sumarse a esa alegación? ¿Firmando, poniéndose en contacto con
claro,
ustedes?
Firmando el documento, poniendo sus datos,
claro.
Los datos de su finca, que los conocerá cada propietario, y después simplemente presentándola antes del día 28 en cualquier sitio de los que admita la administración.
Estamos hablando del 28 de mayo.
De mayo, como uh-huh. puede ser correos, como puede ser el ayuntamiento, como puede ser el PROP, o como puede ser la propia subdelegación del gobierno.
¿Con cuánta gente, de estas 600 parcelas anegadas, con cuánta gente frenarían el proyecto?
No, vamos a ver, frenar el proyecto depende de las administraciones. Por un lado tenemos la administración autonómica, que tiene una ley en la cual tiene que valorar uh-huh. ese artículo que uh-huh. dice que preferiblemente deberá de ir. Entonces, y también está el artículo 10b que dice exactamente que no se utilizarán zonas de alto valor agrícola.
Entonces, sí, lo han dicho,
tienen que evaluar eso, y entonces la misma digamos autoridad autonómica podría frenar el proyecto.
Con un solo propietario que lo presentara, podría frenar el
bueno,
proyecto.
Bueno, está claro que con la fuerza de todos vamos. Podemos presionar a los políticos vamos. Para que se pongan las pilas.
A mí me gustaría...
También, espérate un segundo, también lo puede frenar la misma alcaldesa, porque es la que tiene la última palabra de la variación de...
¿Han hablado?
Sí. Claro, sí, pero no nosotros. Ha hablado la cota 220 y entonces, claro, el IBI no es el mismo, el agrícola, que el industrial.
Sí.
Entonces el IBI para el ayuntamiento es más...
¿Anticipamos?
Más jugoso el industrial.
Anticipamos claro. Que vamos a movilizar a la sociedad para que se manifieste delante del ayuntamiento de Onda, para que se manifieste delante de las distintas administraciones, porque al final... Susana, ha habido proyectos uh-huh. que afectaban a pueblitos de 200 habitantes
sí.
que simplemente el señor alcalde ha dicho esto en mi territorio no
Y se ha parado.
Y se ha parado.
En la Alcora, de la Alcora, ¿ha hablado con el alcalde?
Alcora es que ya tiene ese 10% que hablábamos antes, según parece, sí. Lo ha comprado en Alcora y en zonas de menos valor agrológico. Pero Onda es todo terreno uh-huh. agrícola uh-huh. Y allí está todo por comprar.
A mí me consta que en las 400 hectáreas afectadas de Onda...
¿De la parte de Onda?
200 de Onda.
No, 400 de Onda a 200 de Alcora.
200 de Alcora, sí.
No hay nadie que haya dicho ok al proyecto.
Pero claro, si aunque tenga las 200 de la Alcora, si a las 400...
No, es que ellos han ido al mínimo que permite la ley.
Y para presentarlo.
Han ido a terrenos sí. sin valor agrológico y ya pueden presentarlo. Pero... Vuelvo a repetir, ¿tú te acuerdas de que había un megaproyecto que incluso firmó el señor alcalde de Nules y salió en prensa de un megaproyecto de huerto solar que iba en Nules? Nunca más se supo, nunca más se supo. ¿Por qué? Yo hice una gestión muy, muy fácil. Pregunté a gente de Nules, digo, ¿han comprado algún metro? No. Entonces, si aquí somos capaces de darnos cuenta de la burrada que significa esto, porque cuando estamos hablando de carestía de agua y que el agua básicamente está
para un bien escaso,
vamos a ver, las plantas fotovoltaicas consumen muchísima agua. Dirás, ¿y cómo? ¿Que se riegan? No, pero se limpian semanalmente.
Y su eficiencia es muy, muy, muy poca, por dos motivos. Una de ellas, ya ves las extensiones de terreno que hacen falta, y la segunda es porque cuando ellas están trabajando y mandan la energía a la red, es cuanto menos energía necesitamos. Y las redes no tienen grandes baterías para almacenar la electricidad. Es decir, que de noche, que es cuando no hay luz, que es cuando más necesitamos la electricidad, es cuando ellas no hacen absolutamente
sí,
nada.
Lo tengo.
Pero,
o sea, que su eficiencia es muy poca.
Que el consumo de agua, para que sean más eficientes, tú no puedes permitir que haya suciedad encima de las placas. En consecuencia, el planteamiento de los proyectos de fotovoltaicos es
la zona agrícola, que es donde hay agua.
Es limpiar continuamente.
Yo lo que estoy sorprendida es que por un lado o por otro tienen tantos frentes abiertos.
Bueno, este mes muchos, porque ahora el tema este del corte de fronteras pues está interfiriendo un poco, dividiendo nuestros esfuerzos con respecto a esto de las placas solares. Pero vamos a afrontar todo y vamos a intentar que la gente que no esté en Alif participe también, porque es en el bien de todos. O sea, que no es un capricho de nuestra asociación el parar ese proyecto, porque por nosotros queremos parar todos los proyectos, pero hay que empezar por este.
No, queremos hablamos de caprichos, ¿cómo va a ser un capricho?
Todos los proyectos donde se toque parte agrícola. Y si hoy no te toca, te tocará mañana, porque van 64 proyectos aquí en la provincia.
En este caso, si hablamos de la decisión de los políticos, los máximos dirigentes, los que sí que de verdad dicen sí o no, en este caso sería... Carmina Ballester en Onda y en la Alcora Samuel Falomir.
Sí, pero hay un primer...
Samuel Falomir dicen que ya tiene el 10% que está comprado y que ahí él no puede ya decidir, no puede decidir.
Claro que puede.
Ah, aún puede decidir.
Claro que puede. Al final son quienes dan el permiso.
Sí, el 10% era para presentar el proyecto.
Hay un planteamiento que yo creo que es urgentísimo. Y que ayudaría a los ayuntamientos. En la planificación urbanística, el suelo rústico no está regulado. Y entonces allí te meten. Si yo quiero poner un bar, simplemente un bar, sí. Me dicen dónde puedo y
sí.
Dónde no puedo.
Claro.
Un campo de placas fotovoltaicas, y me sabe mal llamar campo y me niego a decirle huerto. Porque debajo de las placas no crece nada, ya me dirás un huerto.
Le podrían poner un nombre, ¿eh?
Le podríamos poner algún nombre más despectivo, pero vamos a ver. Aquí hay varios órganos.
Hormigón fotovoltaico.
El órgano,
porque ellos han aprovechado lo del campo.
El órgano sustantivo para la resolución de esta solicitud de autorización administrativa es competente la Dirección General de Política Energética y Minas, Ministerio de Transición Ecológica. El órgano ambiental Para la autorización administrativa del presente proyecto requiere la evaluación del impacto ambiental ordinario, entre otras cosas. Para la emisión de esta declaración es la Dirección General de Calidad y Evaluación, también el Ministerio de Transición Ecológica. El órgano tramitador es la subdelegación del Gobierno. Y los términos municipales afectados son Alcora, Onda, Castellón y Almazora. Hay una cuestión que es importante.
Pero,
también.
Pepe, otra cosa. La ley es de la Generalitat, la ley y tal. Y Salomé Pradas ahí también tiene algo que decir. Habrá que entrevistarse también con Salomé Pradas.
Y con todos. Y con todos.
Y con el Consejo.
Sobre todo porque hablan de que es un gran motor económico, que defienden la citricultura, que nos defienden en Europa. A ver si es verdad. Al final queremos saber si luego a la hora de...
La propia ley 21 del 2013 de evaluación ambiental, con las modificaciones posteriores de la ley 9/2018 y el Real Decreto 445 del 2023, establece la necesidad de la redacción por parte del promotor del correspondiente estudio de impacto ambiental. Pero también dice que el contenido mínimo del estudio del impacto ambiental debe incluir un examen de alternativas del proyecto que recoja lo indicado en el anexo 6 de la normativa punto 2. En este caso, no hay ningún estudio de alternativas al proyecto.
Sí, todo esto que está
es decir,
diciendo...
que hay un incumplimiento sistemático de cosas que la ley exige. Hay argumentos más que suficientes para decir, señores, no hay ninguna razón para cargarse una zona consolidada, declarada por la propia administración de alto valor agrológico, sin ningún estudio de alternativas de impacto para tirar el proceso adelante. Cuando además quienes están desarrollando esto son estudios de ingeniería que simplemente tienen, yo te he dicho, 114 cargos sí. en distintas sociedades. Si viéramos cuáles son, muchos de ellos son sin salir de la provincia de Castellón, porque es el proyecto que se está desarrollando en esta población, el proyecto que se está desarrollando en la otra población. Es decir, aquí hay unos estudios de ingeniería que estarán muy bien relacionados con el Ministerio de Transición Ecológica, y no quiero decir más, pero imagino que la gente se imaginará qué hay detrás de ese no querer decir más, que van estudiando cosas y que efectivamente hay en Alcublas, también había un proyecto que afectaba a provincia de Castellón y provincia de Teruel.
Terreno quemado, además.
Terreno quemado por incendios anteriores.
Ahora parece que sea yo la que diga ya no podemos seguir hablando porque esté vetándoles. No, es que nos hemos comido el tiempo. Ya. Pero lo ha dejado claro. Aquí hay unos intereses, y yo además de esos intereses, de la cantidad de cargos que llevan, distintos cargos que llevan este tipo de empresas, yo además les digo que también está la voluntad política.
Por supuesto. Y la voluntad política, vamos a procurar que el pueblo se manifieste con alegaciones de todos los afectados y con las manifestaciones que se van a realizar.
Claro, al final el político es el que le debe explicaciones a la gente que lo ha puesto en el cargo.
Por eso vamos a hablar con la consejera de Medio Ambiente,
Salomé Pradas,
el consejero de Agricultura, José Luis Aguirre. Vamos a hablar con la alcaldesa, ya has hablado.
Con el alcalde también de
No sé
de
si
Alcora.
Con la Diputación lo intentaremos también.
Con la Diputación ya hemos pedido...
Yo lo que les agradecería es que me lo fueran contando, sí, pero que me lo cuenten todo.
Y sobre todo culminaremos con una manifestación que tenemos que ver los plazos, tenemos que ver exactamente qué tiempos tenemos, pues para poder hacer esta manifestación y que sea efectiva.
Ojo,
y por último, porque antes de terminar quería decir que ese corte de fronteras es muy importante para meter presión a los políticos y que hablen de agricultura en campaña, y que pondremos un autobús entre Sepricás de la provincia, o sea, de la parte alta de Castellón, del Maestrazgo, y nosotros Alif, y el teléfono de Alif, por si la gente quiere apuntarse a este autobús, es 623-24-47-51. Repito,
Teléfono de Alif 623-24-47-51.
Para que se quiera apuntar la manifestación, teléfono 623-24-47-51.
Sí. Saldríamos el 3 de madrugada y volveríamos el mismo 3, pero ya por la noche, alrededor de la cena.
En fin, gracias por haber estado aquí los dos. Seguiremos hablando del tema. Este tema dará para hablar mucho. Presidente y vicepresidente de Alip, muchas gracias por haber estado aquí.
Gracias, muchas gracias, Susana. ¿Dónde puedo recogerte? Te prometo que.